Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Episodio número 6. Las inversiones inglesas, parte 2. 5 meses después de la BBC Micro, en 1982, Sinclair saca lo que sería la gran competidora de la Commodore 64 como plataforma de videojuegos durante buena parte de los años 80, sobre todo mitad de los años 80, y particularmente en Europa, que fue la SEDEC Spectrum. Spectrum viene de que era la primera color. O sea, la SEDEC 80 y la 81 no tenían color. La Spectrum, como indica el nombre, y además tenía una hermosa línea de arcoiris impresa en ese teclado. No fue exactamente lo mismo, pero fue como una especie de preparación para lo que sería Sega versus Nintendo en los 90. Vamos a decir, vos que tenés la Commodore 64, la SEDEC Spectrum. La Commodore 64 tuvo mucho más vigencia y entrada en otros territorios. En cambio, si nosotros leíamos aquí en Argentina alguna revista que venía de España, como las Micromanías y demás, ibas a ver una cantidad de videojuegos de Spectrum tremendos que acá no vimos. Tuvimos nuestras versiones igual acá en Argentina, ¿eh? De hecho, las sacaba una empresa de Santa Fe, Cerveni Electrónica, en realidad en su planta de Entre Ríos, en la de Paraná. Empezaron haciendo un clon de la CX-81, o en realidad un clon de eso. Y la Spectrum también salió en el 84, o sea, 2 años después. En Argentina también se conseguían los clones brasileros. Si alguien tiene una TK-83 o TK-85 de la marca Microdigital, eran esas mismas máquinas de Sinclair, versión Brasil.
¿Todo ilegal o estamos hablando de clones legales?
Legalmente. Lo que terminaba pasando era que importaban partes y las ensamblaban acá. Claro. O sea, primero las importaban, después algunas partes las fabricaban acá, pero era más ensamblaje en general. Pero sí, se vendieron un montón, pero no tanto como las Commodore 64, eso sí. El Spectrum tuvo una penetración incluso cultural en Europa en los años 80 tremenda. Y es ahí donde, en el año 83, como dijimos, a Sinclair lo nombran caballero. Y, dato importantísimo del asunto, para fines de ese año, para fines del 83, Gran Bretaña se había convertido en el país con más computadoras per cápita del mundo. No sé hasta dónde está comprobado, pero hay algunos libros que dicen que hasta entrado los 90, el país con más computadoras en hogares era Gran Bretaña. Me parece que una de las cosas más icónicas de la Spectrum son los gráficos. O sea, visualmente, si uno ve una imagen fija de algún juego de Spectrum, es muy probable que lo detecte de una manera rapidísima, porque son muy distintivos. Hay que pensar que son máquinas que estaban pensadas para generar texto en pantalla. Estaba lleno de juegos y demás, pero la conformación de las columnas, las filas, los colores, en realidad era optimizado para texto, no para hacer gráficos. Ni hablar que no tenía sprites, o sea, no tenía elementos, objetos, ¿cómo podríamos explicar los sprites? Son objetos del arte del juego independientes del fondo.
Sí, es una imagen que no está construida dinámicamente, sino que existe en la memoria.
Claro, pero que vos podés despegar independientemente de lo que estás haciendo con el mapa de bits.
Por eso, es una imagen en sí misma.
En la Spectrum, por ejemplo, no podías colorear píxeles individuales. La pantalla estaba dividida en celdas de 8x8. Y cada celda de 8x8 podía tener dos colores. Un color de fondo y un color de frente. Entonces, lo que terminaba pasando era un efecto muy raro, sobre todo cuando un personaje se movía de una celda a la otra, que es que no podías tener elementos de un color que se trasladen a una celda que tiene asignado otro color de la parte de frente o del fondo. Entonces, si tenías un personaje, por ejemplo, justo en la mitad entre dos celdas, iba a ser que quedaba a mitad de cada color. Entonces, ese tipo de efecto hacía que algunos directamente hicieran los juegos de dos colores, todo un fondo, todo un foreground de otro color distinto, o sea, negro el fondo, blanco todo lo que está adelante, por decir algo. O que otros directamente no lo intentaran. Entonces ibas cruzando una liana y tu personaje cobraba el color de la liana porque ese era el color del foreground, de la parte del frente. ¿Y los juegos cómo eran? Habría que preguntarse. Como no había prácticamente mercado de consolas en esa época, en ese territorio, los chicos jugaban juegos de acción en computadoras, cosa que... O sea, juegos de arcade, juegos de plataforma, juegos de tiros, cosa que era más, lo tenemos asociado a consolas, me parece. Era muy común que videojuego europeo en los 80 tuviera que ver con estos juegos de acción o de acción barra aventura o ports de arcade. O sea, full jugar juegos tipo Space Invaders o Pac-Man o cosas parecidas, que por supuesto esto sí era parte mundial. Había muchos juegos de texto también, que es un territorio que a mí me interesa particularmente. Incluso entre los más populares había una aplicación que se llamaba The Quill, que era para hacer juegos de texto para la Spectrum. No te cobraban copyright, solamente tenías que poner hecho por The Quill. Explotó la cantidad de juegos de texto en Gran Bretaña. Por no mencionar, por ejemplo, algunos estudios que sí se dedicaban profesionalmente a este tipo de juegos, como Level 9 o Magnetic Scrolls más adelante y demás. Algo muy popular también en Gran Bretaña y Europa, y bastante menos frecuente en el resto del mundo, eran los juegos con perspectiva isométrica. O sea, ¿desde qué ángulo se veían normalmente los juegos? ¿De arriba? ¿De costado? Alguno que otro, sobre todo los juegos de rol, por ejemplo, trataban de simular la perspectiva en primera persona, como lo decíamos después, como si fuera a través de los ojos del personaje. Pero la perspectiva isométrica era otra cosa, cuando justamente, como toda perspectiva, una forma de representar objetos tridimensionales, pero en un plano. Creo que la mejor explicación que encontré fue que es como si estuvieras viendo, como si estuvieras dentro de un cubo, en un vértice superior, mirando hacia el vértice opuesto.
Sin que la perspectiva afecte en la isométrica clásica de los juegos. Si vos tenés varios de esos cubos, uno al lado del otro, el que está más lejos se ve igual que el que está más cerca. No se achica, no hay perspectiva.
Es cierto. Es un tipo de perspectiva que se le suele decir tres cuartos, ¿no? También en videojuegos generalmente. Hasta ese entonces no se usaba mucho. Tenías el Saxon de Sega, por ejemplo, que era un juego de naves que, a diferencia de los de la mayoría de esa época, no se veía ni de arriba ni de costado, sino que a través de esta perspectiva podías moverte en más de un eje. Era interesante que pasaras por abajo de ciertas cosas o por arriba de ciertas cosas. También estaba el Q-Bert. No sé si se acuerdan del Q-Bert.
Sí, el bicho ese de colores.
Estaba en los arcades.
Con una sola nariz.
Estaba en los arcades.
Fue muy popular en los arcades.
Sí, era un juego de puzzles donde ibas saltando por una especie de pirámide que tenías que ir cambiando de color los cubos. Bueno, eso es perspectiva isométrica. Después, para nombrar juegos famosos muy posteriores, tenés el XCOM, que es un juego también británico, ya que hablamos. O el Diablo de Blizzard. Oh, ya no se nota tanto, pero sigue siendo perspectiva isométrica. Lo que pasaba muchas veces con estos primeros juegos europeos de perspectiva isométrica era que, como en lugar de representar, por ejemplo, como en el Diablo, un espacio continuo, eran habitaciones separadas. Acá en Latinoamérica estamos bastante poco acostumbrados a esos juegos de acción en isométrico de los 80. Salvo que algunos de estos ejemplos, muchos no nos llegaron. Yo personalmente a veces me mareaba, porque a veces salías de una habitación mirando en un ángulo y entrabas a la habitación siguiente con el personaje mirando hacia otro ángulo diferente. Me pasaba con un juego muy famoso español llamado La Abadía del Crimen,
sí,
que es una adaptación del Nombre de la Rosa de Humberto Eco.
Sí.
Igualmente ese no es un problema para mí que tiene que ver con específicamente con la perspectiva isométrica, sino con un mal diseño de, o sea, porque cuando vos salís por una puerta, entrás por una puerta y en la próxima pantalla salís por la misma puerta, el diseñador mismo te está cambiando el eje de cómo vos estabas viendo la acción. Pasaba lo mismo en un juego que no tenía nada isométrico, en el Alone in the Dark. Había cámaras específicas, vos entrabas por un lugar y cuando te movían la cámara, de pronto estabas en un nada que ver.
Sí, te cambia la direccionalidad y todo.
Totalmente.
En ese caso particular tiene que ver con dónde ubicar. Primero, siendo un juego, Alone in the Dark siendo un juego 3D, y donde en realidad los personajes son 3D y los fondos son pre-rendereados, necesitas tener un ángulo fijo. Y no estaba mal que el ángulo fuera variando, tratando de encontrar lo más dramático, digamos. Entonces, por esa parte, entiendo y comparto lo que decís. En la Abadía del Crimen tenía esta cosa como que, de alguna manera, como que zigzagueabas. O sea, entrabas hacia abajo y aparecías mirando hacia la derecha, después seguías hacia la derecha, después aparecías de nuevo hacia abajo.
Probablemente también tenía que ver con que necesitaban en el centro de la pantalla poner el cuarto. Y por más que vos hayas entrado desde abajo, tenían que presentarlo de otro modo por la geometría del cuarto, no sé.
Probablemente. Igual, bueno, que nos perdonen nuestros amigos españoles, porque La Abadía del Crimen es como un título absolutamente mítico allá, pero que para nosotros siempre se nos hizo en Latinoamérica una cosa un poco extraña por la costumbre con otros juegos como los de, por esa época, Lucasfilm y demás. Pero bueno, volviendo a Gran Bretaña, uno de los videojuegos que popularizó esta perspectiva se llamaba Night Lore. El Night Lore era de un estudio que se había fundado el año anterior a la salida de ese juego, o sea, en el 83, con el nombre pomposo de Ultimate Play the Game. Y lo habían fundado los hermanos Stamper, Tim y Chris. Para saltar un poquito adelante en el tiempo, son los que después fundaron Rareware, o Rare a secas, que son los que colaboraron con Nintendo con el Donkey Kong Country, el Killer Instinct, el GoldenEye también. Son todos juegos desarrollados en Gran Bretaña por un estudio fundado por los mismos que fundaron antes este Ultimate Play the Game. Y este juego que recién me refería, el Nightlord del 84, era un plataformero con puzzles, básicamente. Con perspectiva isométrica, tenía más de 100 habitaciones, así que era un mundo, la verdad, bastante grande para esa época para explorar. Y hablando de mundos grandes para explorar, también hubo juegos que rompieron con lo arcade y prácticamente inventaron el open world en Gran Bretaña. O sea, casi que buena medida se lo debemos a ellos. Probablemente uno de los que inicia esto fuertemente en un juego llamado Elite, del año 84, que lo hacen dos programadores, David Braben y Ian Bell. Era un simulador espacial donde generaban las galaxias en forma procedimental. Y estaba hecho con gráficos por vectores, o sea, con polígonos sin relleno. Y eran realmente un open world, o sea, podías jugarlo como vos quisieras. Querías ir por el lado de la negociación, o por el lado de explorar, o por el lado del combate, o sea, no había una restricción con respecto a eso. Era un verdadero simulador del espacio. Y si consideramos que mucho después viene el GTA 3, básicamente, que también es británico, sí. Gran Bretaña tiene muchísimo que ver con el open world. Algo en lo cual no me voy a meter mucho, pero lo quiero mencionar mínimamente, porque en otro momento seguro lo vamos a hablar, es que otra invención, entre comillas, británica, son los MUD, Multi-User Dungeon. O sea, los juegos de texto que plantean un mundo que se puede recorrer por distintos jugadores conectados a ese mismo mundo al mismo tiempo. Estamos hablando de fines de los 70. O sea, lo que habían arrancado principalmente en Estados Unidos, uno de los grandes aportes británicos es, ¿por qué no hacemos esto multijugador? Y hacemos que mucha gente pueda jugar en ese mismo juego al mismo tiempo, en ese caso solamente por texto. Sin embargo, este periodo dorado, digamos, al menos desde el punto de vista de las ventas de algunos de estos personajes que venimos planteando, como Sinclair y demás, empezó a estancarse y a caer cerca de la mitad de la década. O sea, el pico fue realmente la Navidad del 83, en el 84 las cosas se estancan bastante. Acorn, no mucho tiempo después, se vende a la compañía italiana Olivetti, que hoy todavía uno la tiene asociada a máquinas de escribir, por ejemplo. Sinclair trató de pasarse al mercado alto, entre comillas, de los negocios y la educación, o sea, correrse de esta baja gama, y sacó la Sinclair QL, o Quantum Leap, o sea, un salto en adelante en calidad, y vendió muy mal, hasta el punto en que Sinclair es comprada eventualmente por una empresa llamada Amstrad, que en realidad venía de los equipos de música. Era los equipos de música lo que Sinclair era a otras partes de la electrónica, porque era relativamente accesible, la diferencia que en ese caso la idea de Amstrad era que el equipo ya viniera todo listo y cerrado y sin opciones. Entonces trataron de llevar ese mismo concepto a las computadoras, nada de elegir qué cantidad de RAM querés o si hay que ensamblarlo o lo que sea. La primera computadora que saca Amstrad, que es la CPC-464 en 1984, te venía directamente con todo integrado. Incluso te venía con el monitor. Y venía el reproductor de cassettes en el mismo teclado, todo listo para usar. Y esa es otra plataforma o series de plataformas que tuvieron mucha vida en Europa y en el resto del mundo, prácticamente nada. Por eso me interesaba hacer este parate o este viaje por ahí, porque nombramos Sinclair, nombramos Amstrad, Acorn, son todas cosas que parecen no tocarse con el resto del mundo. Y estamos hablando de la zona del mundo con más cantidad de computadoras, sobre todo en esa época. Luego de eso, nadie toma la posta dentro de Inglaterra, dentro de Gran Bretaña. Me refiero después de estas compañías en particular, desde el punto de vista del hardware. Porque quienes toman ese mismo lugar ya sí son computadoras de alta gama, como la Commodore Amiga o la Atari ST, también viene de Estados Unidos. Muchos de los videojuegos icónicos de fines de los 80, principios de los 90, nosotros en Latinoamérica los jugamos en PC, pero en Europa los jugaron en Amiga o en Atari ST. Los Monkey Island del caso lo jugaban en Amiga o en Atari ST, nosotros lo jugamos en la PC. Entonces, a partir de esa transición a las computadoras de 16 bits, a los 16 bits en general, computadoras y consolas, donde los juegos tienen que empezar a ser impresionantes en su presentación audiovisual, empieza a desaparecer de a poco lo que en Inglaterra se le llamaba el bedroom coder. O sea, el coder de habitación, porque producía todo esto, la soledad de su hogar. cuando empiezan a crecer todos esos costos y los desarrolladores empiezan a depender más de los publishers para financiación y todo eso, es donde entran Nintendo y Sega y terminan por copar toda esta cuestión durante los 90. Hay unos cuantos que sobreviven, ni hablar. Para mencionar algunos de los que sobreviven, Ocean, por ejemplo. Ocean Software se había fundado en el 83 con otro nombre. Empezaron desarrollando juegos, pero empezaron a dedicarse más rápidamente a la publicación. Y una de las marcas distintivas de Ocean era que fueron pioneros en comprar licencias de otras marcas. Si vos pensás en juegos de Ocean que hicieron juegos para Nintendo, por ejemplo, también durante los 90, tenés juegos de Robocop, tenés el primer juego de Batman en la historia, que es del año 86.
¿Basado en la película? No, ese es el del 89.
No, claro, ese es de Sunsoft. Miento, el de Sunsoft es el de Nintendo. Esta gente de Ocean hace juegos de la película de Batman del 89, pero para computadoras, que tienen el mismo nombre, Batman The Movie.
Batman
o algo parecido.
Movie.
Totalmente. Y otros súper conocidos de Ocean en los 90, basados en licencias, fueron los juegos de los Locos Adams. Juegos que veo a Matías haciendo que sí con la cabeza. Y otros también, los de Jurassic Park podemos nombrar, tan de nuevo para NES y Super NES, ¿no? Producidos por Ocean. Juegos muy buenos. Me acuerdo en particular la banda de sonido del de NES. Tenía música muy estilo Commodore 64, que era una cosa muy rara.
Sí, sí, sí. Y juegos muy difíciles, por lo menos en su momento, a mí me resultaban muy difíciles porque el de, no recuerdo exactamente el Jurassic Park, pero Locos Adam no tenía password, había que jugar de un principio y conseguir una gran cantidad de ítems, y uno se metía en 800 habitaciones, hablando de habitaciones, obviamente un juego de 8 bits, pero necesitaba un gran, había que llegar a $1,000,000. Una vez que llegas a $1,000,000, había una puerta misteriosa, había una entrada y terminaba el juego, pero para encontrar ese $1,000,000, había que jugar y jugar y jugar y jugar, y creo que tiene un solo continuo, o dos, digo, no más.
Aparte era ese tipo de juego donde entrabas y todo estaba en tu contra.
Todo.
O sea, volaban 300.000 objetos, te tocaba cualquier cosa y empezabas, ¿te acordás del efecto de sonido? El fin, 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 fin.
Eso quiere decir.
Así que bueno, todos esos son ejemplos de juegos conocidísimos de Ocean basados en licencias. Después se fusionan con la francesa Infogrames y en los 90. Otro estudio británico que sobrevivió esa transición y de hecho sigue sacando juegos hoy es Codemasters. O sea, hoy son más conocidos por juegos de rally como el Dirt o el Grid. Pero en los 90, fuera de algunos plataformeros como el DC, por ejemplo, que le fue muy bien en Europa, en el resto del mundo en general a Codemasters lo conocemos más como los creadores de Game Genie. ¿Te acuerdas del Game Genie o Game Genie?
Sí, 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 para hacer trampa.
Exactamente.
Uno ponía el cartucho en ese accesorio, una línea de código gigante, y uno iba con un dedito anotando los códigos, le daban vidas infinitas, energía infinita, superpoderes.
Un librito ya con códigos, entonces si ponías A, B, X, C, no sé qué, eran 8 letras, por ejemplo, tenías vidas infinitas. Siempre rompía algo en general en el código porque no sé qué tocaba.
Rompía el código y después se rompía la consola porque cierto peso de eso la consola más el Game Genie rompían la entrada de la consola. Pero bueno, había que sacrificar la consola cuando terminaba el juego, ¿no?
Si querías terminar el Locos Adams.
Otra que sobrevivió, un publisher muy grande llamado US Gold, que como indica el nombre, o sea, el oro de Estados Unidos, era un publisher británico que lo que hacía era importar juegos de Estados Unidos y se encargaba de la conversión de esos juegos a las plataformas específicas de Gran Bretaña. Y esos son los que publican el Flashback, por ejemplo, el juego francés más vendido en la historia durante mucho tiempo. Otra grosa fue Psygnosis, empresa que publicó Lemmings, entre otros clásicos. Ya nombramos a Rare, que tuvo una larga relación con Nintendo. Otra bastante menos conocida de Gran Bretaña que tuvo relación con Nintendo fue Argonaut Software. Argonaut Software fueron los codiseñadores del Star Fox. O sea, ese clásico de poligonal con naves para la Super Nintendo. O sea, ellos fueron los que crearon el chip Super FX, que era el chip que venía en el cartucho y que permitía ese nivel de calidad gráfica que uno normalmente no veía en ese tipo de consola de 16 bits. No estaba preparado para nada. Y fue una creación británica ese chip.
Que voy a decir algo. O sea, uno dice, el chip FX, gran adelanto tecnológico, pero en su momento muchos videojugadores se quejaban que era un polígono y que reducía la paleta de colores del Super Nintendo. Yo no sé si reducía la paleta de colores. Lo que pasa es que nadie estaba acostumbrado a jugar juegos poligonales. Decía, no me gusta la nave de Star Fox, eran tres triángulos. Entonces hubo una especie reeducación para jugar.
Sí, claro.
Y muchos se acostumbraron a jugar gráficos poligonales con el Star Fox, pero al principio era ¿qué pasa acá? No está en 2D, no me gusta el movimiento que hace, esos polígonos.
Falta detalle.
Falta detalle, se ven mucho los píxeles, era una crítica y bueno, pero...
Y otra cosa que hizo ese tipo de chips era que encarecían esos cartuchos. Claro. O sea, si vos te tenías que comprar el Star Fox o tenías que comprar, por ejemplo, Sega tuvo algo parecido, no me acuerdo ahora el nombre que tenía el chip, pero el Virtua Racing que salió para Genesis era un cartucho que físicamente el cartucho era más alto. Porque necesitaba el espacio físico para meter un chip específico de gráficos que le permitiera generar polígonos en esa máquina. Y te salía más caro, por supuesto.
Lo que tenía de Super Nintendo era que eran más pesados, mucho más pesados.
Otras que duraron más tiempo, estuvo como publisher mucho tiempo, Eidos, que son los que publicaron el Tomb Raider, otra creación británica. Hoy Eidos, de cualquier manera, es parte de Square Enix. Sí tenemos todavía Rockstar, que nace ahí y sigue produciendo el GTA. Rocksteady, los que hicieron la serie de juegos de Batman con la serie Arkham. O incluso algunos estudios más pequeños que hacen juegos más orientados a lo narrativo, como Fail Better Games o Inkle también. Y me parece como breve, o no sé qué tan breve, paréntesis, pero no estaría nada mal que en este caso aprovechemos como para hacer una síntesis de algo que personalmente me interesa mucho como guionista de productos interactivos. Me refiero a que a principios del año 2019 se estrenó un episodio de una serie británica llamada Black Mirror, llamado Bandersnatch, que es un episodio donde uno, lejos de ver tradicionalmente como en el resto de la serie, se dedica a decidir entre dos opciones y va afectando el rumbo de la historia. Me parece que está bueno mencionarlo por varias razones. Primero, porque es una especie de retrato de lo que sucedía con la producción de videojuegos en Gran Bretaña en esos años. Bandersnatch transcurre en el año 1984 y es la historia de un pibe que se dedica a, con su pequeña ZX Spectrum, realizar juegos para un publisher que le dice: nosotros te lo publicamos, vos dale, hacelo, que esto va a ser re grosso. Está muy bien retratado lo que era el desarrollo de videojuegos de esos bedroom coders jóvenes de aquella época. Y más allá de que el término Bandersnatch, que es el nombre del episodio, que le fue muy bien, porque ese episodio ganó premios como mejor película para televisión en los Emmys y también mejor escritura de juego en el Nebula, que es un premio a la ciencia ficción. Con lo cual empiezan estas cuestiones: ¿es un juego? ¿Es tele? ¿Qué es en el medio de todo eso? Y su nombre viene de varias fuentes interesantes. Una, por supuesto, es Lewis Carroll, porque el Bandersnatch era una criatura inventada por el autor de Alicia y demás. Pero la trama tiene vínculos históricos con algo que sucedió de verdad en Gran Bretaña en 1984, ya que personalmente me dediqué a hacer un video de YouTube bastante extenso, que si lo quieren buscar se llama Bandersnatch, aceptar o rechazar. Y entre lo que mencioné que me parecía particularmente interesante y no tenía tiempo en ese video, era la verdadera historia detrás de Bandersnatch. Así que es lo que me gustaría tratar de sintetizar un poco ahora. Me parece que es una especie de fábula extraordinaria esto que sucedió en serio. La cosa que es una especie de lección en lo que se llama hype, o sea, el generar humo tratando de incitar a la gente de que se va a venir algo espectacular. O sea, inflar completamente una idea antes de que realmente haya algo. Arrancó en realidad en Liverpool, en la cuna de los Beatles, ¿no? A fines de los 70 en este caso. Ahí se abrió una tienda de computación especializada, que según algunos dicen que era la primera del país. Si no fue la primera, seguramente fue de las primeras. Por supuesto, rápidamente se convirtió en un lugar de reunión para un montón de jóvenes aficionados a la informática. De hecho, poco después se abre un publisher que se llamaba Bugbyte, que duró bastante en Inglaterra, prácticamente a la vuelta donde estaba esa tienda, y contrataban a muchos coders de los pibes que estaban dando vueltas en esa tienda. Ahora, dos de esos programadores, jóvenes programadores, estamos hablando de menos de 20 años, se conocieron ahí, Dave Lawson y Mark Butler. Lawson en particular era tremendamente hábil en cuestión de poquísimo tiempo hacerte un clon para cualquier máquina nueva, hacerte un clon de algún juego conocido de arcade. Y los dos, Lawson y Butler, fueron a parar a este publisher que estaba ahí a la vuelta, hasta que, como suele suceder, descontentos por lo que le estaban pagando y demás, deciden abrirse y armar su propia compañía. Como estaban en Liverpool, le ponen Imagine Software, en referencia al amigo Lennon. Y Imagine Software se abre en septiembre del 82. Ahora, enseguida, a los pocos meses, se les une el dueño de la tienda donde ellos habían conocido. Tipo más grande, llamado Bruce Everiss. Y Everiss tenía la ambición de que la industria de videojuegos podía ser parecida a lo que era la música ahí en Liverpool. Le puso mucho trabajo a la presentación de Imagine Software como compañía. Al packaging de los juegos, o sea, los juegos estaban bien, eran juegos sencillos, pero se veían muy bien para la Spectrum. Y Everiss le daba mucha pelota a la publicidad. Compraba páginas y páginas y páginas de la parte central de una revista para mostrar todo lo que era Imagine, y era una cosa súper grosa, mostrando a los programadores y demás. E incluso también en lo que era generar un poco personajes detrás de estos, o sea, como crear la personalidad pública de alguno de estos coders, que eran unos pibes. En particular, uno que se llamaba Eugene Evans, que tenía 16 años el flaco. Como era, hablaba mejor y era más fachero que los otros, y los otros no querían salir en los diarios, lo puso en cuanto diario pudiera llegar a salir. Sobre todo, historias que tienen que ver con jóvenes que se hacen millonarios con este nuevo territorio y los autos que se compraban. O sea, supuestamente este pibe de 16 años se había comprado un Lotus. Todavía no tenía edad para manejarlo, pero tenía un Lotus que después, obviamente, admitieron que en realidad lo tenían a préstamo, no se lo había comprado. Pero los otros sí. Los otros tenían Ferraris, tenían BMWs. Eso era lo que salía en los diarios. Era como, mirá cómo nos hicimos recontra millonarios, somos pibes. Increíblemente, después este Eugene Evans, que hasta ahora, si decimos solamente esto, parece, uy, pobre pibe, lo tenían re de Hill. Después terminó vicepresidente de Electronic Arts, así que algo tenía. No tanto de la parte de programación, sino más de la parte financiera. En poco tiempo eran más de 100 empleados, le estaba yendo muy bien aparentemente. Se la pasaban hablando de los proyectos gigantes que iban a hacer, de qué métodos alternativos de control, de qué ibas a controlar con la mente conectada a la computadora, el juego. Y en el medio de todo esto anuncian megajuegos. Dice, se vienen los megajuegos. Están las publicidades donde te muestran al equipo diciendo, ellos están haciendo el mejor juego de la historia. Meses después, se sumó tal y tal y tal al equipo de los megajuegos. Nadie entendía muy bien qué eran.
¿Ya habían publicado juegos para ese
entonces? Habían publicado, sí.
De éxito.
De éxito.
O sea, ¿el dinero era real?
No todo.
Ok. Mejor.
Sí, pues tenía muy aburrida la
historia. Mejor todavía.
No todo el dinero era real. Había parte, habían publicado juegos. Realmente se veía muy lindo para lo que eran los juegos del Spectrum. Anuncian estos megajuegos que iban a venir con algo más de hardware para mejorar al juego, algo por el estilo. Nadie entendía que era un megajuego. Y esos dos megajuegos que ellos anuncian se llamaban Cyclops y Bandersnatch. Bandersnatch era uno de estos dos proyectos de megajuegos. Ahora, rápidamente la cosa se empieza a ver qué es lo que está pasando ahí atrás. O sea, primero, la agencia de publicidad que ellos habían organizado como para manejarles la imagen cayó en bancarrota, porque le debían casi 100.000 libras a las revistas, que según mis cálculos online, hoy serían como $350.000. Algunos dicen que esto fue la manera de que, o sea, como que Imagine dejó que se hundiera eso solamente para no tener que pagar esa plata que no tenían. Ahora, las editoriales empiezan a hacerle juicios, porque no les pagan esas páginas enormes que están mostrando con todo este hype. Una editorial eleva un pedido para que se declare la bancarrota de Imagine si seguían sin pagar. Sabiendo que la compañía se estaba hundiendo, uno de sus fundadores, Dave Lawson, y otro, Ian Hetherington, que era el director financiero, alguien que no tenía idea de finanzas, pero el director financiero de la compañía, tienen este hermoso plan. Formemos otra compañía, empecemos a reclutar a sotoboche, así a voz baja, que nadie se entere, che, vamos a armar otro, esto se está hundiendo, vamos a armar otra compañía. A Imagine, a esto que se está hundiendo, le compramos el proyecto de los megajuegos, pero dejamos que se hunda y nos vamos
clásico.
Un clásico, y nos vamos a la nueva. Entonces, el 9 de julio de 1984, que es el día que arranca el episodio de Black Mirror Bandersnatch a propósito, es el día que cae el gobierno a las oficinas de Imagine. A los empleados que salieron a comer no lo dejan entrar, cerraron la puerta, se llevaron los autos. O sea, la corte había ordenado cerrar el estudio porque había cuentas impagas a una de esas revistas. Fue tipo Al Capone, o sea, los agarran por evasión de impuestos,
sí,
por una cosa chiquita. Pero se suponía que entre créditos y todo tipo de deudas debían más de un millón de libras. O sea, hoy serían casi $3 millones. Los detalles más divertidos del caso era que ese momento donde no deja de entrar está filmado. La BBC estaba haciendo un documental sobre Imagine Software y sobre Ocean, que eran los dos rivales de Liverpool. Y ese día es... graba esto. Y está en el documental. En realidad era un programa de televisión que era sobre... bien de la época en Gran Bretaña, ¿no? De sus futuros emprendedores. Entonces, la industria de videojuegos, buenísima. El otro detalle divertido es que el único de los capos de Imagine que estaba en ese momento cuando sucede toda esta debacle era el dueño de la tienda, ese que se había metido, Bruce Everis, que seguía más o menos remándola, porque los otros, los traidores, entre comillas, estaban en ese momento fuera del país. Estaban en Estados Unidos buscando financiación para su próxima empresa.
¡Qué grave! Podemos decir que los ingleses inventaron las computadoras personales baratas y el humo. O sea, dos cosas primordiales en la industria del videojuego.
Sentaron las bases para toda la industria de lo que conocemos hoy, a partir de esos dos conceptos.
Sólidos cimientos.
Por cuestiones legales no pueden... terminar de ejecutar ese plan. O sea, se habían anticipado a que pudiera pasar este tipo de tramoya. No lo pudieron hacer. No se desanimaron para nada, armaron otra compañía más, distinta. Firman con nuestro amigo Sinclair para su próxima máquina, la Sinclair QL, que iba a ser súper avanzada, así que los megajuegos pueden ir para eso. No llegan con la fecha, Sinclair les corta el contrato. Pero el último intento, porque hay gente que no se desanimaba para nada, agarran uno de esos megajuegos, el Bandersnatch, y tratan de pasarlo a la nueva Atari ST. Como Sinclair tenía el copyright de eso, lo que hicieron fue, bueno, no le ponemos Bandersnatch, se llamó Brataccas al final, y no le llamemos megajuego, porque eso también está al lado de Sinclair. Así que salió el Bandersnatch al final. Juego de porquería,
basura,
injugable. Pero como para cerrar, hay que mencionar que para sacar este juego, Brataccas, el ex Bandersnatch, se cambiaron de nombre otra vez. Entonces, si seguimos en orden, primero eran Imagine, se fueron del bote mientras hundía, armaron algo llamado Finch Speed, eso no le salió, armaron otra cosa llamada Fire Iron, eso no le salió, y la última sí funcionó porque cuando sale el ex Bandersnatch a fines del 85, se pone en Psygnosis. Así que todo este despelote es de donde salió Psygnosis, que ya tenían contrato con Roger Dean, que es un ilustrador muy grosso que se le envió las tapas de álbumes de Yes, banda británica histórica. Siempre hace ese tipo de paisajes fantásticos. Bueno, el logo de Psygnosis, que es esta especie de búho mecánico recontra conocido, lo hizo Roger Dean. Y después Psygnosis le fue muy bien publicando Lemmings. Siguió adelante y eventualmente fue comprada por Sony. Así que el primer juego lanzado por la mítica Psygnosis fue el originalmente llamado Bandersnatch.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod, Modo Historia P-O-D, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Emergente, elemergente.com.ar.